La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio Fresh.
Martes 28 de abril, 21 en punto. Bueno, este es un programa grabado, dado la pandemia. Estamos acá en el especial todavía, coronavirus, COVID-19, atentas a lo que ha pasado en este último tiempo. La pandemia sigue, así como tampoco las noticias. Les habla Ana Bolena, pero en este minuto no estoy sola. Me encuentro con Florencia. ¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos. Todavía no me vuelvo completamente loca. Por este encierro, mi ascendente Sagitario, que me dan ganas de salir a todas partes, pero estamos bien, afortunadamente tenemos salud, no tenemos trabajo, pero como la mitad de Chile, pero todo bien.
Ya, yo voy como en la quinta todo. Recuperación del coronavirus, ya, ficticio, como que un día me duele la garganta y con todo este cuidado de cambios de temperatura del otoño,
sí, yo decía, horrible. Oh, no,
ya, me enfermé. Me duele la garganta.
Me enfermé. Yo el otro día como que me vi como una cuestión blanca y dije, chucha, no me agarré el coronavirus, pero me agarré piojo. Pero
¿qué?
En qué momento.
Una liendre.
Era caspa, ya. No era el liendre. Pero como que casi, no, terrible.
Oh, para eso, bueno, te recomiendo rociarte vinagre, manzana con agua, como en estos spray, como 10 minutos antes de bañarte.
Y ¿para la caspa?
Sí, para la caspa, para todo, porque te nutre la raíz y el cuero cabelludo, bien. Como dato, para que me todos encanta. Lo sepan acá en la radio.
Me encantan. Que las y los escucha de la radio de Chile tengan el pelo regio. Encerrás, pero con pelo regio. A falta de sol, pero vitamina D es fundamental.
Exacto. Bueno, sí, a mí se me ha caído el pelo.
No sé si el nervio, ¿dónde te tiene?
El nervio, mira, la psique. Así como la misma psique que ocurre en el gobierno. Tenemos una cifra actualizada de al menos el día martes. Se han registrado hasta el momento 14.365 personas con COVID-19 y en estas últimas 24 horas contabilizaron en la última mortalidad que tuvieron 9 personas muertas y ya el total de fallecidos alcanza a 207. ¿Tú crees en estas cifras? ¿Crees que la curva se está aplanando?
Mira, yo de matemáticas sé poco, de logística menos. yo si veo un número me lo creo, pero... nada, como que estoy pensando, o sea, con el número pienso un poco a este supuesto pic, ¿no? Que iba a haber ahora en abril.
Claro, que se
abril,
corrió.
Algunos ya lo... Eso, que se corrió y que ahora dicen que se viene a mediados de mayo. Como que no sé qué pensar, pero yo no logro ver que la curva se aplane, ¿no?
Claro, yo leí hace un par de días un artículo que se difundió incluso también en la web de la Radio Universidad de Chile, que planteaba de que la curva ya en este último tiempo no es que se haya aplanado o se perdió prácticamente, como que no hay tampoco un número total, o sea, solamente tenemos certezas de cuántas personas han estado infectadas, pues podríamos hacer una estimación, de hecho la podría hacer una estimación ahora ya en este minuto, considerando de que la tasa de letalidad a nivel global es de un 3% más o menos, ¿cachai? Ajá. Y yo lo que hago, porque el 3% lo cuenteo con los muertos, ¿cachai? Entonces, como que hago una proporción. Entonces, si hay 207 personas, entonces son 207.000. O sea, 207 los multiplico por 100, son 20.700. Y eso lo divido por 100 y me da a ver un total de... ¡Ay, no, me equivoqué! ¡Ah! 207... Espérate, 207...
Amiga, pero tú eres periodista, 100, no eres socióloga.
Partido en 3... Hoy este cálculo, ya, pero según las estimaciones que tengo yo, que actualmente, mira, si ya los casos son aproximadamente ya 13.000 y pico, deberían haber por lo bajo 50.000 personas que tengan el virus y que lo estén portando y que cierto porcentaje de ellos sean personas asintomáticas, ¿cachai?
Claro. Bueno, sabemos que en cualquier caso de lo que sí desconfiamos es obviamente del sistema de registro, ¿no? O sea que... evidentemente sabemos que la muestra, el testeo, digamos, no puede superar, no sé cuánto número de casos por día, porque obviamente es complejo, o sea, este país nunca ha sido de los mejores en protocolos, mucho menos en protocolos públicos, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente el número nos sirve de referencia, yo creo es fundamental, pero de ahí a creer en ellos a ciegas, siempre mejor dudar de todo, ¿no?
Claro.
Bueno, igual hay un par de noticias, ¿cierto?, que se inscriben en este contexto de coronavirus, pero que igual, bueno, obviamente todo se vincula. Y es que se celebraba, bueno, se conmemoraba el Día del Carabinero, ¿no? Ayer, si no me equivoco.
¡Ay, sí!
Es una pena tener que decirle Carabinero porque estamos en la radio y no de otra forma, pero ya se imaginarán. Y anoche, en este contexto de, excepto de esta celebración, personas en la Florida decidieron manifestarse en contra de las violaciones de los derechos humanos que han sido cometidas por carabineros, ¿cierto? Especialmente durante el contexto de la revuelta del 18 de octubre. Y fueron 10 personas las que resultaron heridas en esa manifestación, en las intersecciones de Vicuña Maquena con la Avenida Trinidad, en la comuna de la Florida. Esto después de que una persona o personas en un auto desconocido dispararan a quienes estaban manifestando.
Claro.
¿Qué onda?
Claro, y también en relación que ayer se empezaron a reactivar ya de nuevo las protestas en Plaza Dignidad también. Entonces, como que todo el team rechazo está ahí totalmente enardecido, dado que, bueno, el plebiscito, no, como no se dio, se extendió, sigue la protesta social. Pero esto también coincide con un llamado en YouTube que hizo el youtuber, valga la redundancia, Sebastián Izquierdo, un neonazi a todo esto, y que tiene una cuenta en YouTube que se llama Capitalismo Revolucionario, y él en esa cuenta advirtió en un video cortito que subió ayer que tenía fachos móviles con gente armada que recorría las calles de Viña, Valparaíso, Santiago y Concepción. ¿Coincidencia?
No lo creo.
No sé.
Sí,
no sé. Uno cruza datos, puede pasar.
Así es. Yo creo que no está de más hacer ese cruce de datos que tú haces, porque es muy raro que haya pasado el mismo día. ¿Ah? Que haya esta especie de advertencia, de amenaza, ¿cierto? Además, esto fue... las personas que dispararon huyeron del lugar, evidentemente, acaban de cometer un crimen, un delito, y el auto no tenía patente. Entonces, obviamente, bueno, de cualquier manera, incluso si no son hechos vinculantes, igual son preocupados, muy preocupantes, porque significa que primero Sebastián hace este llamado, ¿cierto? Y hay otras personas que acogen este llamado de alguna manera, o que están en la misma línea. Tengo entendido en todo caso que a propósito de lo mismo, hay dos carabineros que están siendo investigados por el hecho que sucedió ayer.
Ah, mira tú.
Sí, así que ahí habría que, hay que estar atento también a la evolución de esa, de esa noticia.
Oye, pero tenemos una especie, bueno, este capítulo va a estar extenso, tenemos muchas entrevistas, pero antes de eso, bueno, en conmemoración también para celebrarle este día a estos caballeros de verde policiales, nos vamos con una canción de Saraebe, vamos con...
Perfecto, acá.
Me encanta. Así que vamos ahí con Saraebe, libre y gratis, un espacio.
En una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba, nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía, nadie se suicida.
¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Estamos entonces con la entrevistada del primer bloque de esta nueva edición de Libre y Gratis por la 102.5 FM en contexto pandemia internacional. Estamos hablando, ya lo anunciábamos en las redes, con Mía Drañi. Bienvenida, Mía, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. Hola, abuela. Gracias por el contacto.
De nada, gracias a ti. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te pilla esta pandemia? Cuéntanos, ¿cuál es tu situación actual?
Mira, la pandemia nos pilla en San Diego, en California, en Estados Unidos. Yo me vine aquí con mi pareja y con nuestro pequeño de 3 años, hace 10 meses, a buscar archivos por la investigación que estoy haciendo de un doctorado en estudios latinoamericanos. Tengo una beca a CONICET y obtuve como el beneficio complementario de las pasantías afuera, ¿no? Teníamos pasaje de retorno para abril por Air Canada, que cancelaron los pasajes y los perdimos. Compramos boletos nuevos por LATAM para el 16 de abril, fueron cancelados de nuevo y tuvimos que alquilar otro lugar, cambiarnos de casa, etc. Solicité a CONICET una extensión de la pasantía por emergencia, que fue rechazada, increíblemente, y cancelaron los vuelos que teníamos para el 2 de mayo, que son los que venían ahorita, ¿no? Los cancelaron hace un par de días atrás, ¿no? Entonces, claro, En realidad nos sorprende que LATAM cambie, cancele pasajes, ¿cachai? Suba precios de tarifas como quiere, porque en Chile lidiamos cotidianamente con ese tipo de situaciones con las empresas, ¿no? Lo que sí sorprende un poquito más es que CONICIT, o sea, ex-CONICIT, la NIR, digamos, se lave directamente las manos y diga no, arréglatela sola. Y de alguna manera lo mismo que hace la Universidad de Chile. Yo soy candidata a doctora por la Universidad de Chile y buena onda con la universidad, fueron más cariñosos y más empáticos, pero en términos concretos, buena onda, arréglatela sola, ¿no?
Claro, tampoco había un apañe como concreto, ¿no? Con una política ahí de apañe quizás a los candidatos, a doctores, etcétera.
O al menos, oye, tranquila, que hay seguro de salud, no se van a, claro, no se van a morir en la calle si les pasa algo, como pasa en este país, porque también vivimos en un lugar que es bien particular, o sea, no solamente es el ojo del huracán económico, también lo es ahora en temas sanitarios, ¿no? Bueno, hace mucho rato, claro, realmente esto hace evidente una situación muy, muy anterior.
Y a propósito de lo mismo, ¿cómo has podido ver justamente eso? O sea, tú estás en San Diego, ¿no? En California.
Sí.
Sabemos, por ejemplo, que, no sé, sabemos que Nueva York, por ejemplo, es un sitio donde ya no da abasto prácticamente el sistema de salud. ¿Cómo lo has podido ver en California? ¿Cómo son las medidas de prevención del gobierno en general allá en Estados Unidos?
Mira, en California es bastante mejor la situación que en otros estados y, por supuesto, mejor que en Nueva York, porque se tomaron medidas un par de días antes, tampoco mucho tiempo antes, ¿no? La Universidad de California, San Diego, es una universidad que tiene muchísimo dinero, fabrica los drones de guerra del ejército en esa universidad, digamos, para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Y hay mucha población flotante, hay mucha gente de Asia, hay mucha gente de China particularmente, hijos de grandes empresarios, digamos, se sostiene económicamente fuertemente por esa inmigración reciente en la universidad. Entonces, desde diciembre tú veías gente con máscaras, con protección, y la universidad empezó a tomar medidas desde febrero, yo creo, suspendieron actividades mayores de 15 personas y tal. Pero San Diego, particularmente el entorno universitario, es un contexto súper grotesco y súper segregado, con unas contradicciones muy brutales. Hay mucha gente que vive en la calle, la mayoría son ancianos, ex veteranos de guerra, paradojalmente, ¿no? Sí, los héroes de la patria, digamos, están pidiendo plata en la calle. Entonces, lo que hace visible esta situación es esa desigualdad brutal, ¿no? California tiene un sistema de salud mejor que en otros lugares y gratuito. De hecho, estamos postulando porque se nos termina la salud de emergencia, digamos, sobre todo por el cabro chico. Pero es muy grotesco el contraste, ¿no? Convive una concentración de la riqueza brutal con una situación de despojo y de pobreza muy grande. Y esos dos espacios se miran, o sea, tú veis la gente con miedo a enfermarse de COVID y súper forrado y acapararon todas las máscaras. Y al lado tenés un abuelito de 95 años que no te creo que tiene que comprar. O sea, esa es la situación de acá, digamos, ¿no? Y está un poco más controlado, han habido 100 muertos en una ciudad que tiene como 1,5 millones de personas. Es terrible hablar de esos volúmenes, ¿verdad? Que uno va como naturalizándolo, como va, claro, subiéndolo.
Claro, y no hay siquiera una consideración por parte del Estado de California en el caso de personas en la misma situación que tú, ¿cachai? O sea, bueno, tú mencionaste ahora que están postulando porque se les está acabando este seguro de salud, que vienen propiamente por ser prácticamente ya inmigrantes, pero también con una calidad académica acá en este caso.
Mira, la verdad es que yo no tengo ningún vínculo formal con la universidad, porque como estoy como buscando archivos, yo no voy a salir con un título de la UCSD, ni tengo ningún vínculo formal. Lo único que se hizo fue extender la visa como de manera inmediata, 2 meses por temas como de emergencia. Pero la verdad es que miro las situaciones como de los compañeros y los colegas y no, por ahí no hay ninguna posibilidad. De hecho, hay una huelga que se inició hace 2 meses en Santa Cruz, en California, por las condiciones de precarización que tienen los profesores jóvenes y las y los funcionarios de la universidad. O sea, he escuchado el testimonio de un profe, recién egresado al doctorado, que vive en un auto hace 8 meses, porque los salarios son tan bajos, los alquileres son muy altos, ¿cachai? O sea, un profesor de la Universidad de California, ¿cachai? Viviendo en el auto, lleva 6-8 meses viviendo en el auto, porque su salario es $1,500-$1,600, y eso es lo mínimo de un alquiler en una zona muy distante a la universidad, ¿no? Entonces, la situación es esa, una universidad que recibe como el 5%, o sea, es una universidad que tiene, es una universidad que se dice pública, pero es muy privada, en rigor. Las becas son bajas, Entonces, por ahí ni siquiera traté de hacer nada, de hecho, y empezar como a poner a denunciar lo que nos está pasando, porque sabemos que es la única vía de presión que tenemos, no solamente para hablar de nuestro caso. Hay muchos cabros, mujeres, hombres, que están estudiando con becas gringas que han sido cortadas durante el verano, porque el verano ya está empezando. Y eso significa que los han dejado en la calle, ¿no? Entonces, también quieren volver a Chile. No tienen CONIS, no tienen ANID, por supuesto, pero tienen derecho a volver con pasajes que también han sido cancelados, ¿no?
Y tú estabas en el contexto de una beca CONICIT, ¿no?
Sí, sí, de una beca CONICIT.
¿Y cómo fue la respuesta que te dieron ante la solicitud de extender, por ejemplo, la beca, etcétera? ¿Cómo fue ese...?
Pucha, la respuesta es vergonzosa. Porque me dicen, la primera respuesta dice como, no, CONICIT, ANIT no tiene ninguna vía, ningún plan de emergencia ante esta situación.
Claro.
Así que postula, porque a lo mejor te pueden extender un mes y tal hasta que puedas volver. O sea, ahí la Chile, la universidad escribe, se comunica, les cuento la situación, porque mi compañero, por supuesto, perdió su pega de profe y trabajaba en mil lugares, como la mayoría de la gente acá, digamos, que tienen 1.500 trabajos distintos. Y CONICIT dice, o sea, la Chile me dice, sí, te escribo a CONICIT, te van a resolver el tema y tal. Y bueno, escribo a CONICIT, CONICIT responde y vuelve a decir, no te podemos extender porque la norma impide que se extienda aún más la pasante.
Así. Porque en rigor, por ejemplo, fuera del contexto de emergencia, uno podría extender una beca CONICIT, ¿no? Como por temas de investigación o cosas así. ¿Cómo es esa burocracia ahí?
Sí, lo que pasa es que esto es como, porque CONICIT constantemente está precarizando y cambiando el contrato o la normativa que tienen de becas. Entonces, al principio tú tenías derecho a hacer una pasantía y a utilizar gastos operacionales para comprar materiales, libros, etcétera. Y ahora eso, las pasantías las tiraron como a concursables. Entonces, yo concursé y nos obtuvimos varias personas, digamos, la pasantía fuera. Entonces, esa es otra normativa anexa que en el fondo define que podéis estar 10 meses máximo fuera. Y yo postulé el máximo, que son 10 meses. El problema es que el argumento de la norma en contexto como, entre comillas, normal, digamos, no puede aplicarse en una situación de fuerza mayor, ¿no? Claro.
¿Se han podido poner en contacto con otro tipo de autoridades o personajes que quizás pudieran incidir un poco más en esto y generar también un nexo? Porque imagino también que no son el único caso de chilenos varados en el extranjero, principalmente también que están destinando en este caso un rol académico, como lo que es la pasantía.
Sí, o sea, lo que yo hice es que tenemos contactos con amigos, con compañeros que están en Los Ángeles, en Riverside, gente que es del PEDA, de la UMCE, que también quieren volver, no están, están con beca acá y no están en una situación tan límite, pero a varios les han cortado las becas de verano, como te decía. Y lo que nosotros hicimos fue como escribir a la OIM, a la Organización de Inmigración Mundial, también acá, a ver qué pasa con una medida también de presión. Lo que pasa es que nos aguantamos, llevamos desde marzo lidiando con esta situación, porque en marzo nos notificaron de la cancelación, pero está tan la verdad, con tantos temas, digamos, que uno dice, bueno, es como mirar por el lado y decir, bueno, no estamos tan mal, vamos a ver si podemos resolver y tal, pero en rigor hay mucha gente que dice, sí, en México igual, entonces hay que empezar a juntar fuerzas y organizar algún recurso par, alguna demanda, porque no puede ser que la TAM haga lo que quiera y nadie los fiscalice, o sea, están haciendo lo que hacen siempre, digamos, pero en condición de pandemia, ¿no? Haciendo negocios. Y además, los consulados, y hay otro tema que quería comentarles, y es que nosotros tomamos contacto con la gente del consulado de Los Ángeles, que es el que corresponde acá, y nos contaban, digamos, oye, si en rigor Chile no ha hecho vuelos de repatriación, ¿no? O sea, la lectura que uno le hace, que uno le pone es esa. Yo le digo, ah, bueno, ¿por qué cuéntame? Me dice, no, bueno, porque los únicos dos vuelos que se hicieron para repatriar gente desde acá fueron gracias a la generosa donación de la iglesia de los últimos días. Y fueron a través de Delta dos aviones. Entonces eso quiere decir que habría que averiguar todos los vuelos que el gobierno dice que está haciendo repatriación y ver quién lo financia, ¿sí? Porque que los mormones financien dos vuelos no es un vuelo de repatriación. O que la funcionaria de la embajada se comunique conmigo, como fue hace un tiempo atrás, para decirme, oye, mañana hay un vuelo de Latam, métete a la página y paga, y el vuelo cuesta $6,000, para nosotros tres, digamos. Eso no es repatriar, eso no es un vuelo humanitario, eso es una sede diplomática administrando el negocio de una empresa privada, que está en una corporación gigante.
Claro.
Entonces, sería interesante.
Es como... Claro. Eso, ¿a quién van a devolver, no? Es como una selección de a quién pueden permitirse el privilegio ya que se ha convertido. Qué terrible.
¿Y quién puede sostener la vida acá, cachai? Sin pega, o sea, sin ingresos, digamos. Familias con arcas y con dinero así por montones. O sea, es muy heavy que además crean que lo vamos a resolver, ¿no?
Oye, y más o menos como ahora, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, imagino que temas individuales y todo, haciendo todo lo posible para poder sostenerse allá, pero por ejemplo, ¿cuánto sale un alquiler allá? ¿Dónde están ustedes?
Nosotros pagamos $2,500 hasta los primeros días de abril, y ahí nos cambiamos a una casa que cobran $1,700 porque nos rebajaron el alquiler. También hay mucha gente que se ha ido, entonces hay poca demanda. Y estamos en eso ahora, evaluando qué hacer, si es que nos vamos o no nos vamos. Mi compañero subió un video por Instagram ayer, como que se comunicó la TAM con nosotros de inmediato. Entonces yo les dije, porque así como mañana hay un vuelo, váyanse. Yo les digo, mira, no somos las únicas personas así, hay 5 personas más en Los Ángeles. Te voy a mandar los códigos de reserva, demos una solución de manera común para toda la gente que sabemos que está igual y tal, y bueno, ahí quedaron de comunicarse hoy de nuevo. Pero es impresentable que por un video y que por una denuncia en medio haya una respuesta, digamos, después de estar 45 horas llamando a call center, ¿cachai? Tratando de que alguien te dé una respuesta, con gente que está en condiciones de trabajo súper precarizadas y tampoco les han dicho qué hacer probablemente, pero engañándolos, o sea, diciendo que cambian tarifas de destino, ¿cachai? Sin cobrar tarifas, ya es mentira. Subiendo y bajando, bueno, estresante, ese tipo de cosas. Así, lo que a mí a todos nos da mucha bronca es que aquí no haya un ente fiscalizador, que en este caso pudiese ser CONICET, pudiese ser la Universidad de Chile, y el Estado controlando y fiscalizando una empresa, ¿no?
Claro. En relación a eso mismo, ayer se supo la noticia que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, quien depende también de todo lo que está relacionado con Becas Chile, llevó a suspender la postulación de becas en el extranjero. ¿Qué te parece esta noticia por parte también del Ministerio de la Ciencia y Tecnología, que ha sido súper cuestionado, al menos acá en Chile, respecto al rol que ha tenido en torno a esta pandemia?
Yo creo que es parte de una decisión que antecede la pandemia, ¿eh? O sea, cuando sacan CONICET, cuando cambian las vías de concurso, hemos visto cómo han ido precarizando como ciertos logros que se habían obtenido en materia de becas. Pero a mí no me extraña, yo creo que claramente la situación actual y la crisis, la pandemia, es algo que están instrumentalizando, ¿no? Para profundizar un modelo económico, digamos, y para hacer cosas que ya vienen haciendo hace un rato, digamos. Me parece lamentable que recorten, pudiendo hacer tantas otras estrategias, ¿no? Medidas económicas que no están haciendo. Entonces no es real, digamos, que tenga un impacto económico significativo.
¿Pero por qué mencionáis ese hecho de que esto fue antes? ¿Tenías manejadas información?
O sea, lo que pasó con los programas nuestros, con la generación que obtuvo becas en 2016, es que recortaron y cambiaron las condiciones de los gastos operacionales, los de las pasantías, recortaron presupuesto, bueno, desaparecieron CONICET, hicieron parte del ministerio, sacaron a un montón de gente. Han habido varios problemas como que dan cuenta de cómo han ido precarizando poco a poco, paulatinamente, el tema del financiamiento a becas, sobre todo en ciencias humanas, en ciencias sociales y humanidades. Entonces, en realidad, pudiese responder más como a profundizar una decisión previa que se ha tomado. Leí el otro hace un par de días que la ministra, no sé quién, dijo que había que desaparecer las materias que eran inútiles o algo así, ¿no? Lo que pasó con historia también, si uno se pone a mirar, hay un interés súper manifiesto por parte del gobierno, y no solamente por el gobierno actual, sino más por el gobierno actual.
¿Cómo lo pueden hacer las personas para seguir un poco tu caso? ¿Dónde te pueden seguir, quizás a ti o a tu pareja, para poder estar atentos y atentas también cómo es la situación? O sea, ¿cómo va mejorando la situación si hay una respuesta de la TAM para ustedes y los que están en Los Ángeles, etcétera?
El Juan Ayala, que es mi compañero, es músico, y él tiene como Twitter, Instagram y todas esas cosas.
Amigo de Libri Gratis también, ha estado en varios capítulos con nosotros.
Es verdad. Así que el Juanete va a hacer como sus videitos y ahí va a ir publicando más que yo la cosa, pero pucha, si conocen gente que esté en otros países o gente que tenga información sobre este tema de la repatriación, a mí me parece importante que nos comuniquemos para pensar y investigar un poco esto, porque está ahí como congelado, nadie funciona Claro, hay muchas cosas, ¿no? Pero es importante mirar estos discursos que el gobierno utiliza para inventar cosas que no son reales. Así que por esas vías,
sin duda, están las ideas. Genial. Obviamente hay que estar muy atento, yo creo, a todas las jugadas del gobierno siempre, ¿no? Y más aún en contexto pandemia, que como que se alinean todavía más concretamente con los intereses de los empresariados, y ya queda más que demostrado. Sí. Así que, bueno, nos van quedando pocos minutos, pero muchas gracias, Mía, por haber conversado con nosotras y habernos contado tu situación. Ojalá que vaya mejorando y que la TAM te dé una respuesta concreta, o el gobierno de Chile en su defecto también lo haga.
Muchísimas gracias a usted y un abrazo por allá. Cuídense mucho.
Saludos a todos por allá.
Gracias.
Ojalá, igualmente por allá. Saludos, yeah, queridas. Abrazos.
Chao.
Chao, chao.
Bueno, chicas, esa fue la entrevista de Mía Dranik, académica de la Universidad de Chile, quien está haciendo su pasantía en la Universidad de San Diego, California, y que le pilló todo esto en medio de la pandemia. Y nada, pues un saludo allá, mucha fuerza, y ojalá que, bueno, que así como ella también lleguen más casos también, y que todos estemos acá de regreso. O sea, la pandemia yo creo que acá ha sacado el lado más feo de todos, principalmente en el poder, con todo este capitalismo salvaje en el que estamos viviendo actualmente. Nos vamos a una pausa y volvemos con más Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Seguimos en Libre y Gratis.
Estamos de vuelta aquí en Libre y Gratis. Ya lo anunciábamos en la primera parte del programa y también en las redes, que dado el contexto del Día Internacional de la Danza, vamos a estar conversando con la Organización Trabajadoras de las Danzas. Estamos con Consuelo Cerda y Lía Arenas. Bienvenidas.
Gracias.
¿Cómo están?
Muy bien.
¿Cómo están? ¿Qué tal?
Quiero solo aclarar una cosa. Más que, o sea, porque nuestro
adelante
tiene como, no, nos nombramos como Red de Trabajadoraes de las Danzas, que podemos discutirlo ahora.
Red de Trabajadoraes de las Danzas.
Sí. Sí, el nombre. Oye, siempre sufre modificaciones.
Como la vida misma nomás.
Como la vida misma.
¿Y cómo y en qué contexto nace esta organización, esta red, y por qué lleva ese nombre?
¿Le quieres dar tú, Consu? A la primera parte.
Ah, oh, dale, dale tú.
Le doy yo. Uf. Ah. A ver, no. Esta, la red surge de una inquietud, igual súper como de la tripa, de querer agruparnos como bailarinas, pero también desde un lugar que nos acoja con este concepto que igual hemos querido instaurar, sobre todo ahora con lo que está pasando con el ministerio y que nos encontramos muchas sin trabajo, de trabajadoras de un conocimiento, y en este caso el conocimiento que nos reúne es la danza. Entonces, más allá de ser bailarinas, somos trabajadoras. Entonces, es nuestro trabajo en torno a la danza lo que nos reúne, y nos reunió en un contexto muy particular que fue, claro, luego del 18 de octubre del 2019, en donde vimos que era muy necesario organizarse ya de una vez por todas, y de alguna manera comenzar desde esta organización a desprendernos de todo lo que nos habían enseñado hasta ese momento, que es que las bailarinas somos competitivas, que las bailarinas somos un montón de definiciones que a lo largo de nuestra educación como bailarinas nos van marcando mucho, y es muy difícil, fue muy difícil por muchos años encontrar instancias de organización, sobre todo que nos definiera como trabajadoras y no como bailarinas. Entonces eso también de alguna manera va marcando como un hito en esta nueva organización, y desde ese momento en adelante que nos hemos ido organizando, y ahora la organización igual toma como otro vuelco al vernos en este contexto de pandemia mundial, y en donde una vez más en realidad como las características del neoliberalismo empiezan a efervecer y estas organizaciones de alguna u otra manera, no solo nosotros, sino que también está Tramus, sino hay muchas otras organizaciones que surgieron luego el 18 de septiembre con esta mirada más feminista de lo que son las organizaciones, comienzan a dar igual un como que hacen fisura, ¿no? Hacen fisura en lo que se entiende como organización, y hacen fisura en lo que se entiende como neoliberalismo. Y, y nada, nos hemos ido organizando. Así como quisimos aclarar el nombre de la red, el nombre también ha variado porque de alguna manera el movimiento mismo, y como nosotros somos igual bailarinas, comprendemos todo desde el movimiento, vamos también como trazando siempre nuevas cosas. No sé si la Cosu quiere agregar algo más.
Me gustaría igual agregar que dentro de esta necesidad de organización, también se reconoce que antes sí habían otras organizaciones claramente que incentivaban también estas otras maneras de encontrarse como trabajadoras de la danza. Sin embargo, como algo quizás una característica muy trascendental de nosotras como grupa, es que nos acuerpamos desde un afecto también, como de una necesidad de crear espacios seguros y de confianza en donde poder compartir prácticas y saberes desde otros lugares que muchas veces han sido invalidados, muchas veces han sido silenciados o que a veces quizás ni siquiera se quieren nombrar. Entonces, como por esa necesidad y deseo de nombrar, de poner en altavoz, de compartir y de obviamente crear conocimiento colaborativo, o sea, de co-construir esas otras formas de hacer danza, de moverse, de hacer educación, y etcétera. Como que es también algo que deviene de todo este proceso de la revuelta social, o sea, de algo que se venía dando y que desde un momento también estalla, como es nombrado el estallido social. A nosotras nos gusta más también tomarlo desde este sentido de la revuelta, de que es un movimiento más dentro de otros movimientos que ya estaban aconteciendo y que siguen generando transformación.
¿Y cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto actual de la pandemia? ¿Cómo funciona esta articulación? Que lleva ya menos de un año también. Empezaron, bueno, estábamos todos en medio de este estallido, esta revuelta, despertar social, y llega la pandemia y todo se paraliza. ¿Cómo actúan ustedes ahí?
Bueno, voy a comenzar.
Sí, dale.
Bueno, no sé, primero desde el lugar yo creo que lo tomamos también desde que no nos paralizamos, sino todo lo contrario, es como que buscamos otros lugares de acción y de agitación respecto a esto, porque creo que haya sucedido la pandemia en este contexto previo, en donde ya conseguimos acuerparnos, creo que fue un regalo también, en el sentido de que pudimos también organizarnos para acudir a las necesidades de nuestras compañeras más precarizadas, por así decirlo. Porque si reconocemos que todo el contexto de la revuelta social, luego sumado a este contexto del COVID-19, agudizó una vez más todas las precarizaciones al sector de la cultura y las artes. Entonces, frente a eso, seguimos movilizadas y seguimos creando estas formas colaborativas de ponerle cara a eso. Y yo creo que fue demasiado importante haber pasado por todo ese proceso previo de construirnos en la presencia para ahora poder estar realmente como apañándose, abrazándose a la distancia, entendiendo que no es una distancia social, sino que es solo física. Entonces continuamos como en una práctica junta todas las semanas de saber cómo accionar desde este lugar. Entonces, no sé si ahí Lalía quiere agregar cosas.
Sí, a mí más que nada me sorprendió lo inmediato, como dice la Consu, como que finalmente nunca nos dejamos de organizar y la respuesta ante esta no posibilidad de reunirnos físicamente fue súper inmediata y al tiro surgió así, bueno, lo que hemos hecho todo, el Skype, el Zoom, y al tiro también las estrategias de empezar a ver cómo seguir organizándonos, que nos han resultado igual súper, súper bien. Yo creo que es la motivación que veníamos trayendo y también esa intención clara y política de realmente estar presentes en lo que está sucediendo en materias sociales, que venían desde el 18 de octubre, bueno, desde mucho antes, con muchas otras organizaciones que surgieron en los 90, los 2000, y de que finalmente esta pandemia, si bien muchos dicen como quédate en tu casa, que es como quédate callado, no podemos. Y también hacerlo como desde lo que nosotros concibimos como el movimiento, porque es muy interesante lo que la red, y hasta yo no me dejo de sorprender de la propia red, pero que pone este concepto como de no es una distancia social, es una distancia física. Y ahí hay como un trazado súper interesante de decir como, claro, no nos podemos ver, pero eso no significa que no nos podemos organizar, que no nos podemos manifestar, que no podemos denunciar, como que ahí hay un hito, yo siento, de decir, solamente esto es físico, no es social. Entonces hay todo un entramado en el cual nosotros podemos seguir participando y en el cual podemos hacer muchas cosas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora.
Y que claro, una de las acciones como más concreta e inmediata que apareció fue como, bueno, primero realizar un catastro también de cuáles eran las situaciones de cada una de estas singularidades que componen nuestra pluralidad y colectividad. Entonces, luego de ese catastro y poder sistematizar esa información y saber como qué realmente es necesario urgentemente, aparece esta iniciativa de crear canastas colaborativas también entre nosotras a partir de ciertas donaciones y como de planes económicos que vengan desde un intercambio más que desde una productividad, ¿cierto? Y en eso estamos todavía, en realidad. Como hace muy poco hicimos recién la primera entrega de 26 canastas a nuestras compañeras y seguimos con este plan de donación, el cual está abierto también internacionalmente, que va acompañado también de nuestro manifiesto, por así decirlo, de quiénes somos, de cómo nos acuerpamos, de qué estamos haciendo, en una plataforma de crowdfunding. Estamos en eso por ahora. Además de estar barajando otras medidas colaborativas como o otros programas.
Me parece muy interesante. Lo mencionaban ustedes y en realidad a lo largo de todos los capítulos de este programa, de estas ediciones pandemia, ha sido siempre muy interesante el tema de que aparece una revuelta, ¿cierto? Un estallido social que nos tiene activando todas estas redes de solidaridad y luego aparece una pandemia que finalmente solamente nos lleva a seguir un poco en eso, ¿no? Como que es inevitable que todo eso que apareció en el estallido no muera, sino por el contrario, aparezca con otra forma simplemente. Y en eso las organizaciones obviamente tienen un rol y una pega fundamental. Y también me parece muy, muy bonito verlo, como decía Consu, ¿no? desde esta afectividad, no solamente de una cuestión organizacional, sino también desde el afecto, ¿no? Y la necesidad de la red. Y es en ese contexto que ustedes también, y lo hemos podido ver en sus redes, hacen un llamado en el Día Internacional de la Danza, que se conmemora mañana, ¿no? Y es un llamado a la contranarración. ¿Cómo surge este llamado? ¿Qué entendemos por contranarración? ¿Y por qué surge la necesidad de contranarrar?
Igual
son varias cosas igual.
Varias cosas. En realidad, claro. Está este contexto inmediato que es mañana el 29 de abril, el Día Internacional de la Danza, y que finalmente si una va en su recuerdo, generalmente es la Semana de la Danza o el Mes de la Danza, en donde hay un montón de actividades, un montón de clases abiertas, espectáculos, ¿cierto? Como, no sé, como que se recuerda igual como quizás un mes de celebración y de fiesta en cuanto a las artes del movimiento, o específicamente la danza, obviamente. Y pasa que nosotras desde esto que ya contábamos, de este acuerpamiento y atrinchamiento, que nos gusta llamarlo, como respecto a otras maneras de percibir el mundo, de estar con el mundo, de hacer práctica y etcétera, en esta respuesta política también, o sea, desde un lugar que se posiciona políticamente con ciertos ejes, nos parece importante cuestionar también desde dónde se levantan los calendarios, o las fechas, o los relatos históricos respecto a las disciplinas, cómo continúan de cierto lugar, aunque sea mínimo, aunque sea en un detalle, aunque sea muy minucioso, cómo continúan presente y vigente prácticas colonizadoras. Hay otras, obviamente, que son mucho más macro y que es posible verlas como súper fácilmente, pero hay otras que continúan súper ahí como, ¿cómo decirlo? Como, no sé, desde un lugar como casi invisibilizado, pero mentira, porque no siguen condicionando a responder de ciertas formas. Entonces, en ese lugar, nosotras quisimos levantar una propuesta de entonces primero, ¿cómo es posible nombrar una sola danza, como una sola historia de la danza? Y desde otro lugar, ¿desde dónde se nombra eso? O sea, al final, ¿qué relato hegemónico estamos siguiendo? Porque no podemos separarnos de que todas las historias en relación a todas las singularidades responden a un contexto situado. Y en ese lugar, desde ese lugar, nosotras nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo nosotras podemos incluir o contrarrelatar esto que nos están diciendo de que el Día Internacional de la Danza, el 29 de abril, a propósito del nacimiento de un francés? Y ahí, y con esto también quiero decir que no es que, no, que rechacemos la celebración o rechacemos la conmemoración, sino es como, ¿qué queremos conmemorar? Y cómo juntas podemos crear este nuevo recorrido o estas nuevas, nuestros nuevos hitos, o construir este gran mapa de referencias que tienen que ver más con nuestro contexto, con nuestro territorio, con nuestras prácticas, etcétera. A ver si ahí la Lía
levantar una pregunta por el resignificado, veo un poco igual.
Sí, también a veces siento que también es como ese ejercicio de dudar de cómo nos han contado la historia también, como que también tiene que ver con esa cosa de la historia, ¿no? De cómo se cuenta a través de hitos, a través de héroes, a través de hombres. La historia de la danza que nos han contado nosotros, a las que hemos tenido la experiencia universitaria de la educación de la danza, no escapa de eso tampoco. Entonces, generalmente la historia de la danza se cuenta por personajes y no por procesos de cómo se fueron construyendo esas maneras de hacer danza. Entonces, finalmente siempre la hemos comprendido con nombres, pero nunca la hemos comprendido con contexto. Entonces, a la hora de analizarla, muy pocas veces entendemos por qué la gente decidió moverse de esa manera en ese periodo particular. Sea donde sea, generalmente es en Europa, pero sea donde sea, ni siquiera entendemos por qué los europeos tomaron esa decisión. Sino que tenemos a, por ejemplo, a Pina Bausch, nombre y apellido y listo, claro. El año y se acabó. Entonces, como que tiene que ver también con ese ejercicio de decir, a ver, ¿qué historia estamos contando? ¿A través de qué la estamos contando? ¿Y de qué manera también eso nos identifica? Y empezar a mirar como a los lados y decir como, wow, parece que esta historia que me contaron no tiene mucho que ver con la historia que yo estoy viviendo. Más porque generalmente los bailarines en Chile se forman en las universidades y son 5 años de tu historia. Entonces, generalmente tienes como 20 años atrás de eso, de otra identidad, de otra historia, de otra danza, de otro movimiento, y después tienes muchos años después de esos 5 años donde también es otra identidad, otra historia, otra danza, y tiene mucho más que ver quizás con esta historia de la danza que nos sucede a nosotros aquí en el territorio que se define Chile. Entonces, ese ejercicio igual es bacana, es súper interesante hacerlo, y creo que también es como el ejercicio que también vino a proponer como el movimiento social del 18 de octubre, es como poner un hito, una pausa en el transcurso y decir, a ver, como, ¿qué ideales estamos siguiendo? ¿Qué conductas estamos siguiendo? ¿De dónde vienen? ¿Qué de estos nos identifica? ¿Estamos celebrando? ¿Estamos conmemorando? ¿Estamos denunciando? ¿Estamos exigiendo? Y bueno, sí, es un ejercicio súper amplio, súper difícil, porque también tiene que ver mucho con cosas que uno trae, que uno carga, que uno también dialoga con uno mismo dentro de estos mismos ejercicios. Claro. Y ponerlos en diálogos con todos es muy, 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 muy rico.
Sí. Y solo para complementar una cosita también, que siento que por otro lado es una respuesta a desacademizar también estas formas, porque de qué danza estamos hablando también responde a que no es una danza que se aprende solamente en la universidad, como que justamente estamos buscando todas esas otras expresiones de movimiento que nos conforman, como ser en movimiento. Y ahí yo voy como súper a la médula de cómo también se generaron epistemicidios, como voy a usar las palabras de unas autoras ahí que sigo mucho, cómo se generaron estos rompimientos y como estas invasiones también, incluso a las epistemologías del saber, que si nos vamos mucho más atrás en nuestras culturas ancestrales, no existía, no se podía concebir el mundo si no era a través de una práctica también del movimiento. Una práctica que no es solo de hablar de la danza, sino es hablar del cuerpo, es hablar de la oralidad, es hablar de los relatos, es hablar como de las perspectivas que tenemos del mundo desde el tacto, desde el sentir, de la sensación. Entonces, como creo que nuestra propuesta de contranarrar tiene que ver con eso también, como de desarticular esa danza academizada y como volver a nuestros deseos innatos de querer seguir moviéndose y de querer seguir estando juntas en ese movimiento. Finalmente siempre va a ser en colectivo y en colaboración.
Chicas, y en contexto también, bueno, con lo que todos hemos hablado, se ha hablado mucho de lo que es el 18 de octubre en adelante, el fin de semana pasado, el domingo, habría sido el plebiscito. Y, sin embargo, esto ya se aplazó y todo, quizás con todos los cuestionamientos quizás en cuanto al proceso y que haya entre medio como una manicura que probablemente quiera aplazar esto. Pero me interesaría saber qué ejes de discusión ustedes han definido o les gustaría definir como organización para un eventual debate y para lo que va a ser la convención constituyente, si es que gana esta opción. Esperemos que gane.
Ojalá lo logremos.
Sí, a la mediante.
Las ganas de ir a votar quedaron guardadísimas.
Sí. Sí.
Las ganas de ser cívica.
Sí, como nunca antes.
Claro.
Como nunca.
Tremendo. Oye, a mí esta pregunta me cuesta igual. Es como un gran otro tema también. Recuerdo que en enero hicimos yo no pude participar, estaba en otras cosas, pero la red hizo para la red misma un trabajo constitucional con ABOFEM. No sé si con su pudiste participar de ese encuentro. Sí. Como también para empezar a comprender qué es o qué constituye un proceso constituyente y qué pasaría si nos enfrentamos a una nueva constitución.
Bueno, ahí como también somos una red que no lleva mucho tiempo, ¿sí? Desde el 18 de octubre que empezamos a accionar, bueno, yo particularmente me uní un poquito después. Claro, como cuenta la Lía, en enero, febrero tuvimos algunas sesiones con las chicas de ABOFEM, en donde básicamente aprendíamos de los derechos fundamentales. ¿Sí? Y cómo dentro de la Constitución, que sigue invasivamente en nuestras vidas y de una forma dominante, ese derecho fundamental de la cultura casi ni existe. Y cómo es vista también es de lógicas neoliberales, de lógicas capitalistas, de lógicas hegemónicas, las cuales obviamente nosotras rechazamos. Y desde ese lugar estuvimos bastante en conversaciones como de cómo posicionarnos, por ejemplo, frente al plebiscito, si íbamos a estar como red hacia una campaña del sí apruebo, o si finalmente íbamos a estar por esta idea de destruir esa constitución y co-crear una nueva colectivamente, pero sin un llamado a la difusión del sí apruebo. Como que siempre estuvimos en esa discusión, estamos atendiendo también otras temáticas, que es lo que quiero hablar ahora, que en realidad frente a todos estos contextos, lo que más, donde más convencida estamos es que es en esta creación y trabajo en redes que se está dando por producto de estos contextos. O sea, ya no solo somos nosotras las trabajadoras de las danzas que están trabajando en sí mismas, sino estamos ampliadas con otros lugares de acción, sean las TRAMU, sea la Red Nacional de Artistas, sea como los músicos de Chile, sean las tiriteras, sea Red Danza Sur, o sea, como un montón de organizaciones que están ahí conversando y creyendo como enfáticamente que otras maneras son posibles. Entonces creo que nosotras nos estamos posicionando desde ese lugar de cómo seguimos generando estas micropolíticas para prontamente poder como arrasar en lo que ya sería un proceso constituyente, porque, no sé, lo que sí hemos conversado mucho es que no puede ser que estas lógicas capitalistas de ver la cultura nos obliguen a competir entre nosotras mismas, de que sea como una forma de buscar estabilidad laboral y económica sea a través de fondos concursables solamente, porque todos los otros trabajos que nos vinculan siguen siendo muy precarizados y con un bajo ingreso para poder realmente tener como una vida digna, pues, ¿cachai? Como que son.
Y además eso además queda súper en evidencia, además en este contexto, ¿no? Como aún más en evidencia.
Sí, es muy loco como la pandemia deja muy en evidencia, es muy loco también como lo siguen negando, no nosotros, pero el gobierno, qué sé yo, cómo se sigue negando esa cosa tan evidente en medio material, ¿no? Pero claro, yo no sé si da para el tema o no, pero algo muy como un sacado de lengua que le podemos hacer al gobierno es que yo creo que, bueno, ellos lo siguen creyendo, pero no creían encontrarse con gente tan organizada en un contexto de pandemia.
Claro.
Y siento que eso igual es súper sorprendente, cómo desde los trabajadores han salido las medidas que ellos han ido tomando, como ver a los trabajadores del mall protestando porque los cierran y finalmente los cierran, como que marca un nivel como de organización que hemos llevado desde el 18 de octubre. Entonces, claro, lo que dice Consu, como toda esta organización a la cual nos hemos ido cada vez metiendo más con de artes escénicas, de arte, de cultura, creo que van a ir remando hacia direcciones que nos van a hacer replantear y quizás proponer cosas muy interesantes en materia de cómo podría ser el área cultura o arte, que yo lo separo, pero esa soy yo, en una nueva constitución. Y quizás como que las respuestas en un mes más sean distintas y tengan mucha más reflexión. Pero claro, o sea, es un trabajo, yo creo, como primer ejercicio, reconocerlo como trabajo. Y al reconocerlo como trabajo le estás dando unas directrices a lo que es la práctica artística. Y ahí ya entra en materia de derechos laborales o salario mínimo, horas de trabajo, claro, seguro social, cosas que ninguno tiene, porque la sociedad no nos concibe como trabajadores. Entonces, como marcar ese hito conceptual, creo que es como un primer paso para asumirnos dentro de una constitución. Pero nosotros ya lo hicimos, siento como que falta que los demás nos puedan entender así.
Chicas, nos van quedando muy pocos minutos de este segundo bloque. Siempre se hace corto el tiempo, sobre todo cuando las conversaciones están así tan importantes y profundas y todo, pero quería invitarlas a hacer un último llamado para poder seguirlas en redes, sus redes sociales, donde las podemos encontrar, podemos saber más de esta contranarración del Día de la Danza, etc.
Bueno, nosotras estamos en Instagram, por supuesto, la plataforma del hoy. Bueno, estamos en todas las plataformas, Instagram y en Twitter. Hay otra.
¿En Twitter también están?
Sí,
me encanta que estén en Twitter.
Sí, y en todas somos Trabajadoras de las Danzas. Ya. @ Trabajadoras de las Danzas. Desde ahí estamos levantando esta propuesta de la contranarración juntas de lo que sería una historia de la danza, si es que es posible nombrar una sola historia, aunque no creemos. Y estamos invitando a que nos hagan llegar sus respuestas a los mensajes directos del Instagram, o también si hay vínculos cercanos, como también a cada una de nosotras, si quieren hacerlo más íntimo. Y la idea es que con esto también podamos generar un relato colectivo tipo texto collage de lo que serían estas respuestas, además de lo que nosotras mañana vamos a publicar en nuestras redes. Así que síganos porque hay mucha información pasando.
Hay mucho contenido por venir.
Sí, bacán. Ahí las vamos a seguir, bueno. Entonces vamos a compartir sus redes también por nuestras redes.
Eso. Gracias.
Agradecemos mucho por haber conversado. No, de nada. Gracias a ustedes también. Bacán poder darle más visibilidad también a la danza y poder conversar de esta conmemoración. Y a nosotras ya nos va quedando nada de tiempo, pero nos vamos con una canción. Ahí la guía proponía una de Dada Luz.
¿Podríamos decir una última cosita?
Sí.
Lo que pasa es que
dale, rapidito.
Otra acción que se viene prontamente, que sería bueno quizás también difundirla por aquí, es que vamos a iniciar un ciclo que se llama Muévete en Red, que también quizás no tuvimos tiempo de hablar de lo que pasa y sucede y lo que creemos en relación a las clases online, porque ha sido gran conversación también. vamos a lanzar este ciclo que también permite desde otros lugares plantearse estas clases online, así que también les invitamos a seguir eso y conocer un poco más de este ciclo Muévete en Red.
Genial, entonces hay que puro seguir a las cabras para poder estar atentas a ese ciclo que se viene. Sí. Nosotras nos despedimos con una cancioncita, parece que vamos a escuchar a Dadalú por ahí. Y esto ha sido
Libre y Gratis.
Les agradecemos mucho a las cabras por haber conversado. Y esto es Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Quisiera ser actriz de Giphy y postearte letras con parental advisory. Y a mí que me gustaba Sepultura, War for Territory. Quisiera ser actriz de Giphy y postearte letras con parental advisory. Y a mí que me gustaba Sepultura, War for Territory. Por internet te conocí, me agregaste y yo accedí. Pasó el tiempo y nunca entendí. Esto es un viaje, el equipaje, traes ropa, traigo traje. Ah, esto es verdad, no es un montaje. Y tampoco unos bullying que terminan en chantaje. Ah, y no me das bola ahora, justo que ya me compré el pasaje. Un like una vez me diste, y en gift show tu mensaje repetiste. Hace cuántos frames que me escribiste, favorite ese tweet que dijiste. Postearte letras con parental advisory. Y a mí que me gustaba Sepultura, War for Territory. Quisiera ser actriz de GIF y postearte letras con parental advisory. Y a mí que me gustaba Sepultura, War for Territory. Joven y metalera, joven y pan rockera. Antes de la internet existía una vieja era. Yo no sé qué es mejor, yo no sé lo que era. De la internet somos ahora las prisioneras. De la internet somos ahora las prisioneras. Eras. De la internet somos ahora las prisioneras.
Prisioneras.
De la internet somos ahora las prisioneras. Las prisioneras. Las prisioneras. Las prisioneras. Postearte letras con parental advisory. Y a mí que me gustaba Sepultura, War for Territory. Quisiera ser actriz de GIF y postearte letras con parental advisory. Y a mí que me gustaba Sepultura, War for Territory.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.